Bien, 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 bien. Es que no lo veía por el sistema nuestro y dije, ¿habrá programa? ¿Habrá pasado algo? Y me
No, hombre.
metí a la conexión en línea. Pero usted, como siempre,
Sí.
presto y dispuesto en todas las plataformas existentes, ¿cierto? Con el afán de informar y comunicarle, ¿cierto?
Y
A los
conversar de la
usuarios.
política, que es lo que hacemos nosotros. Oiga,
¿Sí?
¿puede bajar un poquito la cámara, amigo? Disculpe. Ahí sí, ya. Entonces, le quiero poner ahí el GC,
Perfecto.
para que lo identifiquemos, aunque ya sabemos, no sé, se me perdió su GC, amigo mío. Mira, lo ando buscando, para que vea,
Mírenlo.
mira, tengo todos estos GC, entonces, ¿dónde estás tú? A ver,
No,
¿dónde estás
claro,
yo?
malo día, malo día. Ah, no se
No, si
conecta.
estoy. Rafael Pizarro, ahí está. Ahí va. Ahí está.
Claro,
Ahí
ahí estamos.
está, Rafael
Muy bien.
Pizarro. Ahí lo pongo en pantalla para que esté todo bien armónico, televisivamente hablando, señor.
Así es.
Ya. Todo armónico está en la política. Se me arremeció todo, ¿eh?
No,
Con este tema del
oye.
financiamiento. Ya. Dele
Sí,
nomás.
no,
Lo
pero.
escucho.
Sí. A ver, yo creo que es difícil no partir hablando de política sin recordar, ¿cierto? Lamentando el fallecimiento del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, ¿no? Un líder de aquello que la sociedad, ¿no? La humanidad en general extraña. Y permite que nos haga reflexionar, ¿no? No tan solo conducir un país, además un buen gobierno que tuvo en general, ya no fue de estos presidentes que se obnubiló con el poder, ¿no? Yo creo que su ejemplo de austeridad, su ejemplo de nobleza, sus reflexiones, ¿no? En esta lógica de siempre respetar al otro, manteniendo sus convicciones, pero que esas convicciones nunca transgredan, ¿no? La humanidad, el buen sentido, el diálogo, la comunicación en la política, creo que habla de una pérdida no solo de Uruguay, ¿no? Sino que también del continente y de la humanidad. Así que partir con
Me parece muy
esa.
bien. Oye, y te puedo hacer dos
Sí.
puntos. Primero, él siempre dijo, y todos sabemos, ¿no es cierto?, de su pasado guerrillero, pero cómo eso le marcó y entendió que no era un buen camino. Yo creo que esa es una lección potente también, no sé si lección, pero es un punto que hay que advertirlo, que hay que mostrarlo, que hay que analizarlo en algún momento y cada uno lo evalúa, ¿no es cierto?, desde su punto de vista. Él en varias reflexiones hizo ese punto, en el sentido de que fue su pasado, pero que él había entendido, ¿no es cierto?, que hay otros caminos democráticos mucho más,
Claro, y que fue
no
lo que
sé,
finalmente
más
ejerció
nobles, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?
y de buena manera, ¿no? Con su coalición de gobierno, que salvo un periodo ha mantenido el gobierno de Uruguay, además Uruguay es un país bastante serio, ¿no? Ah, de buena calidad de vida. Yo creo que ahí habla bien de lo que él hizo, ¿no? De lo que ellos realizaron, y es un ejemplo, ¿no? Una lamentable pérdida. En ese sentido.
Oye, es que, y el punto final, ¿no es cierto? Que siempre, ¿cuál es el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Porque las grandes revoluciones se hacen atentando, matando, digámoslo claramente, transgrediendo incluso la vida del adversario. Son grandes revoluciones, pero sin embargo que eso da cambios y giros políticos tan notables, tan
Sí.
grandes. Entonces, y esa es la mirada antagónica, ¿no es cierto? Que a partir de un acto revolucionario tú puedes generar cambios que son para bien y a veces para mal, pero
Claro.
siempre considera esta mochila, ¿no es cierto?, de muerte, de violencia, de destrucción. Ojo con eso también. Pasó con el Che Guevara, ¿no es cierto? Todo. Entendemos que fue un revolucionario, pero causó muerte también, ¿eh? ¿Para qué
El
decir
nombre. Claro,
en
y
el
eso.
ámbito de la Rusia comunista, por ejemplo? Todos entendemos que lo que pasó, que hubo muerte de por medio.
Sí.
Entonces, esas
Sí.
revoluciones que a veces son muy, muy
Y,
planteadas, ¿no es cierto?, como ilusorias, tienen sus
claro,
costos.
y llevándolo a temas mucho más cotidianos, ¿no? O sea, el 8M, en definitiva, es producto de una matanza de mujeres, obreras, trabajadoras, el 1 de mayo lo mismo, ¿no? De un conjunto de trabajadores O sea, que en definitiva, cómo esos hechos nos llevan a reflexionar y en definitiva a poder establecer condiciones mínimas de vida, ¿no? En el ámbito que sea. ¿Ah? Pero efectivamente uno ahí ve que muchas veces estos avances que se dan también producto y en el marco, ¿cierto?, del fallecimiento de personas y particularmente las personas que tienen menores recursos y menores capacidades. Entonces, es un elemento que yo creo que Pepe Mujica nos hacía reflexionar, ¿no? Es como el diálogo, la conversación, los avances,
Oye, y la
los
austeridad,
tiempos.
y ahí nos podemos efectivamente meter con él, porque, a ver, siempre la izquierda, yo entiendo que tiene su norte con el pueblo, ¿no es cierto? Para el pueblo, por el pueblo, pero vemos, ¿no es cierto?, algunos casos como el que vamos a comentar, donde estamos muy alejados, digamos, de esta realidad. Ahora, son efectivamente situaciones muy puntuales. En la medida que se verifiquen, porque estamos en un plano todavía medio de incertidumbre,
Así es.
Rafa.
Sí, ahí, bueno, hay algunos estudios en el área de la ciencia política, ¿no?, que hacen este link, ¿no?, que dice que en definitiva la ciudadanía le perdona a la derecha la corrupción, ¿ya? O tiene mayor nivel de tolerancia que con la izquierda. Eso tiene mucho que ver también con la definición propia, más ideológica, pero efectivamente cualquier hecho de corrupción golpea de una manera muy directa, muy concreta, ¿cierto?, a la izquierda, y además entendiendo que parte de la definición del gobierno Boric, ¿no?, tenía que ver con este resguardo de la ética, ¿cierto?, la probidad, etcétera, ¿no? O sea, de hecho, recuerda ahí Jackson, Giorgio Jackson, ¿cierto?, que era uno de sus brazos derechos, que además entró al gobierno con él, ya planteaba un poco que tenían un nivel moral superior a la generación antigua, de la Concertación, de la nueva mayoría. Y eso hoy día está en cuestión a partir un poco de estos escándalos. La diputada Pérez, ¿no?, Catalina Pérez, hoy día formalizada, con arresto domiciliario, con prohibición de vincularse, ¿cierto?, con los otros imputados, hace o te genera un clima, ¿no?, una cierta sensación, ¿no?, que el Frente Amplio, este conglomerado que levantó las banderas de la probidad, ¿cierto?, y que parecía como tan prístino, la verdad que en definitiva en su primer gobierno ya cae en esto suceso. Además, lo de Procultura, desde el punto de vista de las dimensiones del impacto que puede tener, ¿no?, tiene dimensiones en los gobiernos regionales, ya en varios de los gobiernos regionales. Y tiene impacto también hoy día vinculado con el propio presidente, ¿no? Yo sí ahí creo que hay una cierta situación también preocupante que yo creo que la Fiscalía no ha sido capaz de sopesar, de manejar y de gestionar de buena manera, en el cual de pronto se puede leer con una persecución política o la utilización de un órgano autónomo como es la Fiscalía
La
para...
filtración.
Para, claro, para temas políticos. Y eso hace mucho daño, y ojo, hace mucho daño a la política, pero también a los temas de seguridad, ¿no? Porque si uno dice, mira, se filtran estos temas, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué no se podrá filtrar la conversación, por ejemplo, de una persona que denuncia, ya, que se protege su identidad, etcétera? ¿Por qué no se podrán filtrar esos temas también en el mundo del narcotráfico? Por lo tanto, esto no solo afecta a la credibilidad de la fiscalía con efectos políticos, sino que también en su propio quehacer, ¿ya? Y eso yo creo que es tremendamente preocupante, y ahí no hay un dique contención, ¿no? Es como, oye, pero ¿hasta cuándo las filtraciones? Sale otra filtración, ¿ya? Y además filtraciones que uno tiene que entenderlas en su contexto, ¿no? Es como, o sea, si una persona habla con su madre, ¿no? Como me decía un amigo, ¿no? O sea, ni mi hijo sale bien parado en la conversación con mi padre, ¿no? Ah, entonces,
Se entiende, ¿eh? Se
Pensar,
entiende claramente eso.
claro, entonces ahí yo creo que de pronto hay una cuestionamiento de análisis y de sopesar y de mencionar lo que hoy día está sucediendo en la
¿Debiera de
fiscalía.
continuar el fiscal a cargo de la investigación, Patricio Cooper, a tu juicio?
Claro, con esto termino. No puede ser que la fiscalía como institución aparezca como un actor político hoy día. Eso es muy preocupante.
Aunque se ha dicho que a lo mejor el trascendido o la información estaba en manos de los intervinientes, que no tiene mucho que ver con la fiscalía. Bueno, habrá una investigación interna que trate, porque esto no es primera vez que ocurre, ¿eh? Entonces,
No.
que trate de claramente mantener a raya, porque si es secreto, es secreto. O sea,
Sí,
reserva,
sí.
reserva, y los pinchazos tienen que hacerse ajustado a derecho y todo, con el criterio y todo
Absolutamente.
lo demás. Entonces, es importante
Claro.
también. Oye, te pregunto, ¿tiene que seguir el fiscal o tú insinúas que es mejor que se cambie?
No, no, yo creo que acá hay que dar una señal. Hay que dar una señal muy clara y cambiar el fiscal, de todas maneras. O sea, han sido reiteradas las situaciones en las cuales se ha visto envuelto el caso, ¿no? Con filtraciones, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que en esa lógica, una medida de sanidad debiese ser la modificación, incluso con intentos, ¿no? De poder pinchar el teléfono del presidente, le va mal, etcétera. Entonces, uno, de alguna otra manera, hay un hálito, ¿no? Hay una suspicacia con respecto a su optar objetivo, y eso yo creo que es tremendamente perjudicial para el órgano de la fiscalía como órgano autónomo, órgano persecutor, garante del debido proceso, garante de las víctimas y también de los derechos en general, incluso de los posibles imputados o imputados derechamente.
Oye,
Entonces,
caiga quien caiga, ¿no es cierto? Es lo que se ha dicho
lo que dijo el presidente.
el presidente, y lo ha replicado también aquí, obviamente, la vocera, el ministro del Interior. Oye, ahora, todo parece indicar, ¿no es cierto? Que claro, caiga quien caiga, pero que esto no estaría llegando a presidencia, ¿no? Todo parece, están todos alineados, el mundo de la política, que no alcanzaría a una cosa mayor, ¿eh? Creo
Sí,
entenderlo, ¿no?
además, esto, a mí, mira, hay una cosa muy delicada, ¿no? Que tiene que ver entre el diálogo del presidente y su psiquiatra, ¿no? O sea, yo creo que esa relación paciente-médico, ¿no? Son relaciones bien, bien delicadas y que están contextualizadas, ¿no? En el ámbito de la salud mental o en el ámbito de la salud en general, con un rol distinto, ¿no? Donde efectivamente uno habla y dice cosas, ¿no? En un contexto terapéutico, sanitario, que es distinto a cualquier otro espacio, ¿no? Entonces, yo creo que está difícil que llegue el presidente ha sido muy claro, ha sido muy, muy, muy preciso, ¿no? En eso, pero yo creo que esto le afecta al gobierno de todas maneras. No a lo mejor a Gabriel Boric, ¿no? A la figura del presidente, pero sí a su gobierno, de todas maneras, ¿no?
Pero
Involucrado.
ojo que tiene la peor aprobación el presidente según la última encuesta, la
La
cadena,
CEP. Ah, claro, y la CEP también demostró
sí.
una bajada. Ahora, yo creo que esto es parte de la realidad, ¿no? Si uno hace un análisis más bien global, histórico, dentro de las percepciones positivas o negativas del presidente, el presidente ha estado en torno al 30%. Ya el 22 que marcó en la CEP me parece que ha sido su piso, pero efectivamente fluctúa en ese espacio. Y en este contexto, en donde hay una primaria de su coalición de gobierno, ya, y no hay primaria en la oposición, seguramente van a tratar de levantar ciertos temas. Pero lo de Procultura, además, va a terminar afectando al gobierno, a la coalición de gobierno y al proceso de primaria, seguramente.
Qué feo, ¿eh? Estéticamente es horrible, ¿eh?
Sí,
Y
porque
bueno.
además, fíjate, solo una conceptualización y categorización a la vez, ¿no? En el mundo de la política. No es factible que estemos siempre o de manera reiterada hablando de temas de corrupción en uno o en otro lado, ¿no? Lo de Maipú, lo de Procultura, lo de los convenios, incluso ahí con gobiernos regionales de derecha, también de centro y de izquierda. Estamos ante una situación compleja de la política, ¿no? O sea, es como uno es analista político, no analista penal, ¿eh? Si lo queremos poner en esa perspectiva. En vez de estar conversando temas de país, temas de las guerras comerciales, temas de seguridad, temas de salud, temas de pensiones, que son un poco los que se resuelven mediante la vía política, donde se llegan acuerdos, se imponen las mayorías. ya estamos hablando sobre fiscalía, sobre fiscales. Eso
Oye, ¿esto
es
cómo le va
muy
a pegar a los oficialistas, los candidatos, candidatas oficialistas? Vamos a ver de qué manera golpea, ¿no es cierto? Si tiene alguna incidencia. Tanto es así que la Democracia Cristiana ha hablado, digamos, todavía nada oficial, pero se deja entrever que si no le va bien a Carolina Tohá en primaria, entraría a postular a Eduardo Frei, nuestro conocido Eduardo Frei
expresidente.
Ruiz Tagle, el expresidente, ¿no es cierto? ¿Lo ves como una carta, como una posibilidad? Tú sabes que aquí de repente se manejan las cosas y cambian notoriamente. Vamos a ver también cómo se
Sí, lo que
presenta
pasa
eso, ¿no?
es que, a ver, lo de Frei tiene mucho sentido para la democracia cristiana,
Sí.
¿no? Y la política es más dinámica y es mucho más multipropósito de lo que uno cree, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, la democracia cristiana está en una disyuntiva, ¿no? Que no llega a la intención de ganar la presidencial, ¿no? Sino que de mantenerse, ¿ya? Y en esa lógica, con un contexto, perdón, además, donde los partidos hoy día como que toman pocas decisiones, ¿no? Como que los candidatos vienen de un espacio de forma natural, ¿no? Y no vienen de los partidos. Yo creo que ahí la democracia cristiana haría un juego, una apuesta identitaria, una apuesta muy para la democracia cristiana, ¿no? Para la subsistencia, lo que significa un partido importante, ha tenido grandes presidentes, ¿no? El padre de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ¿no? Que es Eduardo Frei Montalva, ya Patricio Aylwin, ha sido un partido, ¿no? Históricamente relevante y que hoy día trata, ¿no? de poder mantenerse. Y en esa perspectiva creo que lo de Frei es muy coherente con esa estrategia. Ahora, evidentemente, Frei no marca en la encuesta, no es un candidato que hoy día genere gran simpatía, pero eso creo yo lo debe tener absolutamente claro, tanto él eventualmente si acepta ser candidato, pero también la democracia cristiana. Entonces, más bien la apuesta sería una apuesta institucional del Partido de la Democracia Cristiana, de poder generar un sello, etcétera. Ahora, acá no tan solo el tema de la primaria, el resultado de la primaria depende de lo que haga Carolina Tohá o del triunfo de Carolina Tohá o de Jeannette Jara o de Gonzalo Winter o de Mulet, sino que acá también es el nivel de participación, ¿no? Creo yo que una primaria de 800.000 personas ya podríamos estar considerando como una primaria con no gran cobertura, una mala primaria en definitiva, ¿no? Sobre ese monto, yo diría entre 800 y 1.200.000, uno podría decir, ah, bien, sea, satisfactorio, ¿no? No es notable, etcétera. Sobre esa cifra ya podríamos entrar a decir, mira, acá hubieron más de 1.500.000 personas que se movilizaron, que se levantaron, que caminaron, que fueron, que votaron, que lograron articular, por lo tanto, Carolina Tohá, Jeannette Jara, Gonzalo Winter y Mulet partirían con un nivel de apoyo importante y eso sin duda marca. Entonces acá no es solo quién llega primero, sino que también la calidad de la primaria que yo creo que también podría verse enlodada, ¿no?
Está
Por
entretenido
esto.
el panorama, el
Sí,
terreno, está muy ambiguo. Oye, estoy en este momento, el féretro del expresidente uruguayo José Mujica ya arribó hace un par de minutos atrás al Palacio Legislativo de Montevideo, donde está siendo velado en los próximos minutos. Esta es la imagen oficial del país, ¿eh? Estoy recogiendo la señal internacional del país, acompañado de miles de personas. El expresidente de Uruguay partió desde la Torre Ejecutiva y a pocos metros de la salida, en la puerta del Palacio Estévez, acompañado por la viuda de Mujica, el actual mandatario, Yamandú Orsí, colocó ahí el pabellón patrio sobre el féretro, que es trasladado en esta cureña. Ahí estamos viendo las imágenes oficiales. Ahí está su viuda, ¿no es cierto? Claramente. Y bueno, esto es un hecho mundial, digamos, recogido por la prensa internacional. Y estamos en este momento en el cortejo fúnebre que ya llegó, digamos, y que ya tiene todo listo, digamos, para tener el acceso también a que la gente pueda darle el último adiós, ¿no?
Sí, y además, como uno puede ver, es una puesta en escena bien sobria, ¿no? Muy, muy al estilo de él, ¿no? No es una cosa, o sea, yo recuerdo, no sé, los grandes funerales, ¿no? Maradona, etcétera, era como mucho más fastuoso en ese sentido, ¿no? Esto yo creo que habla de los niveles de sobriedad que siempre caracterizó a Pepe Mujica, ¿no?
Mira, ese es lo que estábamos describiendo. Oye, la frase que fue pronunciada el 2015, cuando dejó la presidencia del país después de 5 años, no me voy, estoy llegando, dijo, me iré con el último aliento y donde esté, estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. Oye, tiene mu mucha, mucha profundidad su frase, sus
Sí,
palabras, ¿eh? Indudable.
yo siempre recuerdo unas frases que él hablaba, ¿no? De este, quién era el que era rico, ¿no? ¿Eh? Era el que tenía tiempo, ¿no?
Sí,
Entonces,
exactamente.
dándole un sentido a la vida tan profundo, ¿no? El tiempo libre, ¿ya? Etcétera, que era muy importante, muy relevante la historia de su escarabajo llevando a sus vecinos, ¿no? Haciendo esta, que como le dicen, dedo autostop, ¿no? No, habla de, creo que hemos perdido un pensador, ¿no? Un pensador profundo de la cotidianidad, ¿eh? Es bien difícil poder encontrar a alguien que sea profundo, pero también desde lógicas cotidianas, con lenguaje simple, esa inteligencia tan sabia, ¿no? Tan robusta, tan estratégica, que yo creo que Pepe Mujica sin duda la tenía, la encarnaba, la desarrollaba, ¿no?
Oye, ya se abrió entonces la posibilidad de que la gente llegue. Esto es en vivo, ¿eh? Está transmitiendo el país ahí en vivo y en directo. Ya está más o menos todo listo para que comience el ingreso, el acceso del público en general para el adiós a Pepe Mujica. Tengo un día, si lo aprovecho, tengo un tesoro, algo así dijo en algún momento, ¿no es cierto?
Sí,
No,
así,
sí. Tenía
así.
una capacidad innata, digamos, clara.
Sí,
Súper, súper directo.
una mirada, ¿no? No se perdía en lo superfluo, ¿eh? Él hablaba siempre, cada una de sus frases, ¿no? Por eso de esa cotidianidad, desde lo sencillo, ¿eh? Hay unos documentales, me acuerdo, ¿ya? Que son muy interesantes. La película, ¿no? 12 noches, no, 12 años, 12 noches, pero que habla un poco de cuando él estuvo detenido. Y fíjate que además a mí hay algo que es súper importante, ¿no? Él reivindica la derrota como elemento de aprendizaje,
Ah, por
¿no?
supuesto, claro.
Y no esta lógica de siempre tener que estar ganando, ¿ya? Y la generación de la frustración, ¿no? Él de hecho decía, ¿no? Vengo de mis derrotas, ¿no? Entonces, ese sentido de reivindicar la vida, ¿no? Que tiene esto, ¿eh? Luz y sombra, dulce y agra, blanco y negro.
Con claridad y con humildad, ¿no es cierto?
Sí,
Desde
sí.
la experiencia. Rafa, nos pilla la hora. Te quiero
Uf.
agradecer estos minutos. Nos quedaron 24.528 temas de qué hablar.
Sí, 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 sí,
Oye,
pero...
lo voy a invitar en algún momento para que hablemos en la noche, porque estoy haciendo el Punto Line Prime. De hecho, hoy
Ah.
día, ah, se me está
Ah,
preparando. Si
me
tienes
siento
tiempo hoy
honrado.
día, si tienes tiempo hoy día, a las 9 de la noche vamos a estar hablando de ovnis.
Ah, mira.
Así que,
Bien.
a ver si se mete ahí en
No, ya.
línea, ponte
No,
online, ¿no es cierto?
perfecto.
21 horas, solamente en las redes sociales. El programa lo hacemos todos los días, de lunes a viernes, entre las 12 y las 2 de la tarde.
Sí,
Don
no.
Rafa, ¿cómo está
Honrado,
ahí,
honrado
jefe de
acompañarte.
carrera de Administración Pública de la UTEM? ¿Todo bien ahí en la UTEM?
Muy
¿Ah?
bien,
Ya.
sí, en nuestra gloriosa universidad y en esta hermosa carrera, ¿no?
Un abrazo, amigo, muchas gracias, hasta la próxima.
Gracias. Chao.
Chao, chao. Me quedo acá mientras vemos ahí las imágenes, ¿no es cierto?, del velatorio, digamos, el velorio en los próximos instantes al expresidente de Uruguay, José Mujica. Y bueno, ya con el acceso de toda la gente, oficialmente se está preparando ultimando los detalles para esta ceremonia que obviamente también tiene repercusión mediática internacional y es lo que estamos mostrando en estas imágenes mientras vemos el féretro ahí. Eso es lo que está pasando, usted lo está viendo, Fuente Online, estamos en línea, vamos a ir a la pausa.